Shalom, hermanos, saludos todos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy del estudio de la Torá en Números capítulo 18. Primero comenzamos con una bendición especial que tenemos para la Torá, que es una bendición de las Escrituras. Baruch Yahweh, Asher Hitzil la Lamu, Miyad Mitzrayim, Umiyad Paro, Asher Hitzil Ha'am, Mitahat, Yad Mitzrayim. Bendito sea Yahweh que nos libró de mano de Egipto y de mano del faraón, el que libró al pueblo de en medio de la mano de Egipto. Éxodo 18:10. Baruch Yahweh asher natan menuja le'amo Israel, kehol asher diver, lo nafal, davar echad mikol devaro hatov asher diver beyad Moshe avdo. Bendito sea Yahweh que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. No ha faltado ni una palabra de todas sus buenas palabras que habló por mano de su siervo Moshe. Primera de Reyes 8:56. Con esto damos inicio al estudio de Números 18. Así que pueden, los que están escuchando la grabación especialmente, ¿verdad? Pueden abrir sus Biblias si desean y seguirme en la lectura. Por esa razón voy a estar usando la versión que se llama Nueva Versión Literal, que se basa en la Biblia Reina Valera de 1909, una versión revisada, corregida y restaurada, pero es básicamente la misma Reina Valera del 1909. Dice así, Números 18, recuerden que nuestro estilo es que vamos a ir leyendo verso por verso y comentando algunas cosas, ¿verdad? Números, capítulo 18, verso 1 dice, y Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio. Vemos aquí que este mandamiento es solamente para Aarón y sus hijos. No toda la Torá se aplica a todo el mundo. Eso lo hemos dicho muchas veces. Hay partes de la Torá que sí se aplican a todo el mundo. Pero hay algunas partes de la Torá que solamente aplican a, por ejemplo, a los sacerdotes o a los levitas. En este caso, esto que vamos a leer aplica a Aarón y a sus hijos también. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que llevarán el pecado del santuario? Eso quiere decir, hermanos, que si ocurre un pecado en el santuario, los culpables serían Aarón y sus hijos. ¿Ok? Por eso ellos tenían que estar ahí en la dirección del santuario, en la presidencia, dirigiendo todo. Luego dice, y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que pecados que cometan los sacerdotes, o vamos a decir, un sacerdote, puede afectar a todos los sacerdotes. ¿Ok? Por eso es que vemos casos específicos, ¿no? Donde ha habido castigos contra muchas personas, causa del pecado de una sola persona, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Dice el verso 2: Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar a ti y que se junten contigo. Y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante de la tienda de reunión. Aquí tenemos una lección importante para nosotros, hermanos. Sí, el lugar Kadosh quiere decir lugar sagrado, consagrado, apartado. Y también se puede traducir santo, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada contra la palabra santo, que algunos mesiánicos objetan esa palabra. No hay ninguna base real para objetar esa palabra, así que se puede usar ambas, lo mismo santo que consagrado, que kadosh, que como dice en hebreo, ¿verdad? Ok, dice que se junten contigo, hermanos, eso quiere decir que los líderes, eso nos enseña que los líderes en cualquier parte de Israel deben estar unidos, en armonía, ¿ok? Dice a tus hijos que se junten contigo y te servirán. Quiere decir que los de menor rango le sirven a los de mayor rango. Esa es la enseñanza aquí en este verso. Y tus hijos contigo servirán delante de la tienda de reunión. El Ohel Moed es en hebreo ese título. En este caso, ¿verdad? El santuario tenía muchos títulos. Uno de ellos es Ohel Moed, que es lo que se llama, se traduce aquí, tienda de reunión. Verso 3. Y guardarán lo que tú ordenes. ¿Ok? Está hablando de sus hijos. Más bien, no de los hijos de Aarón en este caso, sino ahora habla de los levitas, la tribu de Leví o Leví. Y dice que ellos guardarán lo que tú ordenes. Quiere decir que los sacerdotes tenían más autoridad que los levitas en general. Los sacerdotes eran levitas también, ¿verdad? Ustedes saben eso. Todos los sacerdotes eran levitas, o sea, eran descendientes de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque el sacerdocio se le encomendó solamente a quién, a la casa de Aarón, ¿ok? Solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes en el santuario. Verso 3 otra vez, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de toda la tienda, el ohel, la tienda, pero no llegarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes. Ahí está. Quiere decir que los levitas, que eran los asistentes de los sacerdotes, no podían ni siquiera entrar al altar principal, ¿verdad? Y no podían manejar los utensilios sagrados. Todo ese servicio del templo tenía que ser realizado por los sacerdotes solamente. Los levitas sí eran auxiliares, ayudantes. Ellos cargaban el santuario, lo montaban, lo desmontaban, buscaban leña, que algunos sacerdotes también buscaban leña, ¿verdad? Y hacían una serie de servicios los levitas en asistencia o en ayuda de los sacerdotes, pero no podían manejar los utensilios sagrados. Verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo de la tienda de reunión, ohel moed, en todo el servicio de la tienda. Ningún extraño se ha de llegar a ustedes. Ahí está. Quiere decir que este sacerdocio, mejor dicho, este ministerio, incluyendo a los levitas, y este sacerdocio, incluyendo, limitándose esto a los aharonitas, era solamente para esa tribu, en primer lugar, los levitas, y más específicamente para los sacerdotes. Nadie en Israel podía oficiar como un servicio sagrado en la tienda de reunión, hermanos. Ese ministerio se le dio solamente a la tribu de Leví. Y todo esto tiene su significado también para nosotros, ¿verdad? Su aplicación, vamos a decir. En el sentido de que los que no seamos levitas, ahora yo pregunto, ¿por qué los ministros de la cristiandad se arrogan el derecho de decir que los diezmos les pertenecen a ellos, ¿verdad? Cuando la Torá hace claro que los diezmos le pertenecían a los levitas. Eso viene un poquito más adelante. Si ellos son levitas, pues ok, pero hasta donde yo sepa, ningún ministro cristiano reclama ser levita, ¿verdad? Así que habría que ver eso, ¿no? Verso 5, Números 18:5. Y tendrán la guarda del santuario y la guarda del altar para que no sea más la ira sobre los hijos de Israel. Esto significa dos cosas, hermanos. Primero, que los levitas tenían que cuidar el santuario, cuidar todo lo relativo al santuario, los utensilios y demás, cuidarlo, guardarlo, no manejarlo, pero cuidarlo, sí, guardarlo. En otras palabras, los levitas habrían de ser guardias en el santuario. Entonces, ¿es malo ser guardias? No, hermano. Esa pregunta me la han hecho muchas veces los hermanos que son policías y quieren entrar a la asamblea, ¿verdad? Hermano, ¿podré entrar yo a la asamblea de Yahweh siendo policía? Entonces, yo a veces hasta me río porque, hermanos, Yahweh mismo ordenó que hubiera policías en su santuario. ¿Ok? Eso lo dice aquí, verso 5, que ellos tendrán la guardia del santuario. Eso eran guardias armados, hermanos. No se crean que eran guardias así nada más. Los que eran guardias del templo, más tarde del templo y al principio del santuario, eran guardias o guardas armados, para defender, eran custodios, sí, para defender el santuario a toda costa. En caso de verdad de que algún enemigo se tratara de introducirse o algo así. Verso 6. Porque aquí yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio de la tienda de reunión. Otra lección preciosa aquí, hermanos. Que los líderes, los dirigentes en Israel, en este caso en la asamblea, se les ha dado a asistentes como un don de Yahweh. Mira qué cosa linda. Dice, yo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a ustedes, los sacerdotes, en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio de la tienda de reunión. Quiere decir que los levitas eran asistentes de los sacerdotes. Verso 7. Pero tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo asunto del altar y del velo adentro. sea que solamente los sacerdotes podían atravesar el primer velo. Ustedes saben que el santuario tenía dos velos, ¿verdad? Si no contamos el velo del atrio, eso es aparte. El santuario mismo, el Mishkan, el Ohel Moed, tenía dos velos. El primero daba entrada al lugar santo y el segundo velo daba entrada al lugar santísimo. Entonces aquí está diciendo que estos, los sacerdotes, solamente los sacerdotes, Aarón y sus hijos, podían entrar en el velo adentro, ¿verdad? Eso se refiere al lugar santo, no al lugar santísimo, porque al lugar santísimo solamente puede entrar una persona, pero eso creo que viene más adelante. De eso, sigue diciendo, yo les he dado a ustedes en don el servicio de su sacerdocio y el extraño que se llegue morirá. Ahí está. O sea, el extraño no es necesariamente un extranjero. Está hablando de personas que no sean sacerdotes. ¿Okay? Una persona que no fuera sacerdote, aun cuando fuera levita, no podía entrar al santuario, hermanos. Ese era un lugar especial. Verso 8. Dijo más Yahweh a Aarón: He aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? La unción, ¿qué cosa es la unción? Hoy día se habla mucho en las iglesias de la unción, ¿verdad? Como si fuera, o sea, aplicándose al Espíritu Santo. Pero sí, también eso es una unción, pero aquí está hablando no de eso, sino de la unción con aceite, que se hacía en el nombramiento de los sacerdotes. ¿Ve? En otras palabras, tenían que ser sacerdotes ungidos. Tenían que ser Mashiach, Meshichim. Usted sabe que la palabra Mashiach simplemente significa ungido, ¿verdad? El ungido. Entonces, los sacerdotes, en plural, eran los Meshichim, los ungidos. Los Mesías de Israel eran los sacerdotes. Por eso aquí dice que, y ellos tenían la guarda de las ofrendas, o sea, los encargados de las ofrendas, los tesoreros del templo, tenían que ser sacerdotes. Y dice que eso es por estatuto perpetuo, o sea, que eso no ha sido abolido nunca. ¿Ok? Esas personas que dicen que la ley de Moisés fue abolida, pues no han comprendido de estas cosas, ¿verdad? Ni la ley de Moisés o de Yahweh, que no es la ley de Moisés, sino la ley de Yahweh. Ni esa ley fue abolida, ni el sacerdocio aarónico fue abolido jamás. Por eso fue que Yahweh mandó a destruir el templo, hermanos, en el año 70. No para abolir la ley, al contrario, para que se mantuviera la ley, pero en espera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tratando yo de explicar en palabras sencillas, para mantener ciertas leyes que aplicaban solamente al templo en espera, ¿verdad? De algo más que venga en el futuro. Pero por lo pronto, las leyes que tienen que ver con el sacerdocio, con los sacrificios, con el servicio del santuario, todo eso está on hold, está stand-by, está inactivo actualmente, pero no abolido. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, ningún ministro, ningún pastor, cristiano o no cristiano, puede arrogarse ahora digamos, el derecho de ser sacerdote o de ser levita, porque eso se le, esa clasificación se le dio solamente a los de la tribu de Leví, los levitas, y a los descendientes de Aarón como sacerdotes. Ahora, capítulo 18, verso 9 dice: Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente tuyo, suyo, y toda expiación por el pecado de ellos que me han de presentar será cosa muy santa, o sea, consagrada, para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Quiero sacar una lección de esto, hermanos. Dice, en el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Yo no sé si ustedes han percibido o han visto o han estado ahí en alguna iglesia donde se prohíbe comer en el santuario, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que si ellos están bien o están mal, pero me está curioso eso, ¿verdad? De que no se pueda comer en el santuario. Entonces ellos lo que hacen es un comedor aparte. Eso está bien, ¿verdad? Está bien. Hacen un comedor aparte y ahí almuerzan, ¿verdad? Después del servicio. Pero es curioso porque en la Torá dice que en el santuario la comerás. Entonces, ¿cómo se explica esto? Lo que pasa es lo siguiente, hermanos, que esa comida que se hacía no era dentro del santuario. Era digamos, cuarto aparte, especialmente en los tiempos del templo, ¿verdad? Ya había cuartos aparte donde se hacían esas comidas. Me imagino que en el santuario de tela, pues se hacía en el atrio, y eso es parte del santuario, ¿saben? Todo el atrio, e incluso el Mishkan, que viene siendo nada más que la carpa de tela, ¿verdad? Lo que se llama el Ohel Moed, pues eso es el santuario, pero todo el atrio alrededor del Mishkan era también santuario. O sea, santuario simplemente significa un sitio santo, un lugar consagrado, apartado. Por tanto, cuando dicen el santuario lo comerás, está hablando del atrio del Mishkan. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Verso 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo puro en tu casa comerá de ellas. O sea que toda la familia del sacerdote podía comer de esas ofrendas, pero no en el santuario. Después ellos se las llevaban para su carpa y todos podían comer, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo hasta ahí de ese verso. Puede que yo me equivoque en cuanto a ese detalle de si la familia la comía también en el santuario o en la casa, no estoy muy seguro en este momento, eso ustedes lo pueden interpretar de otra manera. Verso 12, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Yahweh, a ti las he dado. Así que todas esas ese tipo de ofrendas distintas, primicias, diezmos, donaciones, dádivas, todo eso era para los sacerdotes y los levitas, en el caso de los diezmos, y los sacerdotes, incluidas las ofrendas. El verso 14 dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Ese es otro tipo de ofrendas, ¿eh? Ya tenemos que se ha mencionado las ofrendas de expiación por el pecado, se ha mencionado ofrendas de primicias, y ahora se menciona a ofrendas de voto, por voto, ¿eh? En Israel dice que sería de los sacerdotes. Ustedes saben que en el catolicismo se ha preservado esa costumbre antigua de Israel de hacer votos. No recuerdo, ellos tienen otro nombre, pero creo que le dicen promesa, ¿verdad? Voy a echar una promesa por la salud de mi hijo, dicen. Eso es lo mismo que un voto. Y eso tiene base bíblica, hermano. Eso no está fuera de lugar. Aunque a veces lo hacen a los ídolos, ¿verdad? A imágenes, pero ese sería el problema. Ahora, hay otro tipo de ofrenda que va a mencionar aquí. El verso 15 dice, todo lo que abra matriz en toda carne que ofrecerán a Yahweh, tanto de hombres como de animales, será tuyo. Pero debes hacer redimir el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal impuro. Vamos a expandir un poquito eso. Está diciendo ahí que cada vez que nace un niño en Israel, ¿verdad? Primero, que sea primerizo, que sea primogénito, mejor dicho, primogénito, ese primogénito le pertenece al sacerdote, al templo, al servicio del santuario. ¿Se acuerdan el caso de Samuel? Eso fue un caso muy especial, ¿verdad? Fue por un voto que su madre lo dedicó al santuario. Pero aquí por ley, por Torá, estaba designado que cada primogénito pertenecía a los sacerdotes y podían quedarse con ellos supuestamente, según así, hasta ahí, ¿verdad? Se supone que pudieran quedarse con cada primogénito de Israel en el santuario, pero como eso es imposible en realidad, en la realidad, en la práctica, eso es imposible. Entonces se hizo esta provisión que debes hacer redimir el primogénito de hombre. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo redimían? Pues eso está en el próximo verso. Dice, también harás redimir el primogénito de animal impuro. O sea, si usted tenía, por ejemplo, 10 caballos y quería dar ¿verdad? Una yegua parida a su potrito, el primer nacido de esa yegua había que consagrarlo. Pero como es un animal inmundo, entonces no se entregaba al santuario, al templo, al sacerdote, no se le entregaba ese animal, sino que se redimía. O sea que la persona se quedaba con el animal y pagaba una cantidad de dinero al sacerdote por ese animal. Eso es lo que vamos a explicar ahora más en detalle en el verso 16. Mire, dice, y de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por precio de 5 siclos. Ahí está. Al ciclo del santuario que es de 20 gerás. 20 Gras, esa es otra moneda. Pues es sencillo. Un israelita decía, bueno, sacerdote fulano, porque eso podía hacerlo con cualquier sacerdote, ¿sabe? Usted podía escoger el sacerdote a quien quería darle hacer ese rescate. Entonces usted le ofrecía al sacerdote 5 siclos de plata, 5 siclos, ese es el precio de la redención. Y entonces el sacerdote lo eximía a usted de entregar ese animal al santuario, ¿eh? Entonces, no, usted se quedaba con el animal. Y lo mismo con el hombre. El primogénito de cada mujer, de cada hombre en Israel, también tenía que hacer lo mismo. Tenía que pagarle 5 siclos de plata al sacerdote para no entregar el niño al santuario. Eso es lo que se llama redención. Se hacía redención con dinero, hermanos, con 5 siclos de plata. Entonces la persona se quedaba con el redimido. En el caso de un hijo, pues se quedaba con su hijo. En el caso de un animal inmundo, ¿verdad? Como un caballo, un burro o algún animal de estos que se usan por ejemplo, para arar. A veces algunos utilizaban mulos para arar, pues del mulo no se podía ofrecer el primogénito al santuario, pero tenía entonces que ofrecer 5 ciclos de plata para quedarse usted con ese animal. Hermanos, recuerden lo que dijimos al principio, estos son leyes para los sacerdotes, esto no aplica a nosotros, ¿okay? Y ahora el sacerdocio está en espera, está en, como quien dice, inactivo, pero no está abolido. ¿Okay? Me refiero al sacerdocio levítico y a jarónico. Verso 17, pero el primogénito de vaca, ahora va, y el primogénito de ovejas, y el primogénito de cabras, no redimirás. O sea, usted no podía redimir, ¿ah? La primera cría de una cabra que parió, usted no puede ir y pagar 5 ciclos al sacerdote para redimir su cabra. No, tenía que entregar la cabra al santuario, al sacerdote, o la oveja, o la vaca, o lo que fuera, que son animales limpios. Entonces tenía que entregar el primogénito al sacerdote. Luego dice, el primogénito de cabra no redimirá, santificados son, o sea, consagrados, apartados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Yahweh. O sea que el primogénito de cada animal se sacrificaba, se ofrecía en sacrificio, ¿verdad? En el altar, se entregaba al sacerdote, porque los israelitas en sí no hacían el sacrificio, sino que lo entregaban al sacerdote, ahí se inmolaba y se quemaba, en este caso, como ofrenda encendida. Verso 18. Y la carne de ellos será tuya. ¿Eh? Porque lo que en este caso no se quemaba todo el animal, sino la grosura, la manteca, la grasa, el sebo, era lo que se quemaba. En este caso, en otras ofrendas sí se quemaba todo el animal, pero no en este caso. Porque estamos hablando ahora de primogénitos. La carne de ellos será tuya como el pecho de la mecedura y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh, las he dado a ti, para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu simiente contigo. Eso de pacto de sal es un modismo hebreo que significa pacto perpetuo o pacto permanente. Y se basa así en una costumbre muy antigua de que se hacía literalmente con sal, ¿verdad? Poniendo la sal como quien dice, no sé, como medio, ¿verdad? O como testigo, si se puede decir así, de un pacto, ¿verdad? De un convenio, de una alianza. Y más tarde, aunque no se usara ninguna sal, pero se llamaba pacto de sal a un pacto perpetuo. Y verso 20 dice, Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ahí está. Los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, al igual que los levitas, no podían, por lo menos los hijos de Aarón, no podían tener parte ni heredad como tribu, ¿verdad? En Israel. Y los levitas también tenían sus ciudades y demás, pero no heredad en la tierra como tribu, sino que estaban dispersos a través de todas las tribus en Israel. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Verso 21, estamos en Números, capítulo 18, verso 21 ahora. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de la tienda de reunión. Quiero detenerme ahí un momento. Porque ese sistema de Levítico de los diezmos ha sido muy mal entendido por especialmente en la cristiandad. En primer lugar, los levitas tenían que ir a las granjas a buscar el diezmo. Ustedes no sé si, ¿verdad?, sabían eso, pero así era. Y Josefo nos habla mucho de eso y nos ilustra cómo era que se practicaba el diezmo. Los levitas iban por las granjas, cada cual iba a un sitio, ¿verdad? No es que un levita iba a todas las granjas, sino que cada levita pues iba a una granja o a un sitio o un granero y le reclamaba al dueño de ese granero un diezmo, una parte de los diezmos, ¿verdad? Una parte dije, porque los diezmos aún en la antigüedad se dividían. Se le daba una parte a los levitas y se le daba una parte a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, y de ahí comían todos, hermanos, ¿ok? Del diezmo. El diezmo se sacaba generalmente en un granero aparte. O los que no tenían más de un granero, pues podían hacer, los almacenaban en una esquina, en un sitio especial del granero, sacaban la décima parte de su grano, ¿eh? Cuando hablamos de granos, por supuesto. Y entonces los levitas iban a recoger los diezmos y no quiere decir que daban todos los diezmos. Por eso es que al tercer año sí se sacaban todos los diezmos que usted tenía almacenado, los sacaban y los repartían entre los levitas, los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Cinco se personas se beneficiaban de los diezmos antes. ¿Hacen eso hoy día en las iglesias? Yo me río un poco porque en realidad nadie hace eso ahora, ¿verdad? ¿Ok? Pero antiguamente así era, hermanos. El sistema de diezmo que muchos reclaman hoy día, así era la cosa, no es como se practica ahora. Verso 22. Y no llegarán más los hijos de Israel a la tienda de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23. Pero los levitas harán el servicio de la tienda de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por sus edades y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Acuérdense que al principio explicamos qué quiere decir eso de que ellos llevarán su iniquidad. Quiere decir que si algún levita, ¿verdad?, viola las reglas del santuario, pues tendría que atenerse a las consecuencias y llevaría un castigo, ¿verdad? En algunos casos el castigo era la muerte. Así que a eso se refiere. Verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad. No, antes de seguir, perdón. Esa última parte del verso 23, que dice, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Repito lo que ya dije, que se refiere a heredad como tribu, ¿eh? Porque sí, los levitas tenían ciudades, ¿eh? Había ciudades que eran de levitas nada más, y ahí vivían los levitas, pero esas ciudades eran parte o estaban dentro del territorio de las tribus, de cualquier tribu, ¿ok? Los levitas estaban dispersos en todas las tribus de Israel. No había un territorio que dijera que fuera ese territorio, ese campo era de Leví, de la tribu de Leví, como había una parte de la tribu de Judá, una parte de la tribu de Dan, etcétera, etcétera, ¿no? Las 12 tribus tenían sus porciones, 11, podemos decir, menos los levitas. Los levitas estaban dispersos por todas las tribus de Israel, pero tenían sus ciudades allí dentro de esas tribus. Ahora sí, verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Verso 25. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. ¿Eh? Quiere decir que los levitas recibían diezmos del pueblo de Israel, y de ese diezmo que los levitas recibían, tenían que ofrecer un diezmo, o sea, una décima parte, a los sacerdotes, ¿ok? Que se presentaba como una ofrenda mecida. Y entonces el sacerdote, pues, y su familia lo consumían. Verso 27. Y se les dará, y se les contará su ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. O sea que los levitas, no teniendo territorio, no tenían que observar esas leyes de verdad relativas a por ejemplo, al mismo diezmo y a otras cosas, sacrificios y ofrendas y esto y lo otro, sino que A ellos se les contaba, de ese diezmo que ellos recibían, le daban un diezmo a los sacerdotes y eso se les contaba como si tuvieran una granja y presentaran ¿verdad? Los diezmos y las primicias y todo eso de su granja. Verso 28. Así ofrecerán también ustedes ofrendas a Yahweh de todos sus diezmos que hayan recibido de los hijos de Israel y darán de ellos la ofrenda de Yahweh a Aarón el sacerdote. Claro, cuando dice a Aarón el sacerdote se refiere no solamente a la persona de Aarón, sino también a sus hijos que eran sacerdotes con él, ¿verdad? 29. De todos sus dones ofrecerán toda ofrenda a Yahweh. De todo lo mejor de ellos ofrecerán la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrezcan lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar. 31. Y lo comerán en cualquier lugar. ¿Eh? Ya no están obligados a comer esas cosas en el santuario, sea en el atrio del santuario, sino que podían comerlo en cualquier lugar. Esto sí podía entonces llevarlo a su casa. Ustedes y su familia, pues es su remuneración por su ministerio en la tienda de reunión. Quiero detenerme en el verso 31, porque algunos hermanos, ministros y no ministros y otro tipo de dirigentes como ancianos y demás, reclaman el diezmo de su grupo, ¿verdad? De su congregación. Y quiero decirles que no están del todo mal en hacerlo si se hace de la siguiente manera, hermanos. Ok, no es en realidad el diezmo levítico lo que pueden reclamar los líderes, pastores y ancianos en una congregación, pero sí pueden hacer una aplicación espiritual de eso, y recibir un apoyo de su congregación, porque fíjense, basándonos en cuál era el motivo, cuál era el fin del sistema de diezmos. A ver, verso 31 lo dice. El sistema de diezmo era la remuneración por su ministerio en la tienda de reunión. Quiere decir que era la paga que recibían estas personas por su trabajo en la tienda de reunión. Entonces, el pastor de la congregación puede reclamar una ayuda de la congregación, ¿verdad? Por su trabajo. Eso no está mal. Pablo también lo dijo, que el que ¿verdad? Vive del altar, el que trabaja en el altar, vive del altar. Ustedes saben que Pablo hizo una aplicación semejante. Y por lo tanto dijo que y los apóstoles tenían derecho de ser mantenidos o sostenidos por las asambleas, ¿verdad? Por las congregaciones. Pablo fue explícito en eso. Y en ese sentido es que yo digo que eso está bien, es legal, que las congregaciones mantengan o ayuden por lo menos a mantenerse a su pastor. ¿Eh? El problema es, no es ese, el problema es que en algunas organizaciones todos los diezmos se le dan al pastor. Y eso está mal, porque en Israel los diezmos no se ofrecían, no se administraban de esa manera, sino que los diezmos, como ya dijimos, ¿ah? Se distribuían entre los levitas, los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los pobres en general en Israel. ¿Ah? Y eso no lo hacen ahora en las iglesias. Ahí es donde está lo malo. Entonces, por eso es que se enriquecen los pastores. Y ahora incluso no solamente piden diezmos, sino también ofrendas, ¿verdad? Yo pienso que los hermanos de la Asamblea de Yahweh tienen derecho de ayudar a sus pastores locales a mantenerse, ¿verdad? Con sus diezmos y ofrendas. Eso no es contrario. Especialmente, lo único que no es una cosa, no es el diezmo levítico del que estamos hablando en ese caso, sino del diezmo de Jacob y de Melquisedec, o de Abraham más bien. ¿Se acuerdan que Abraham le dio diezmo a Melquisedec y Jacob ofreció un diezmo a Yahweh? Voluntad, es un diezmo por voto, así es como yo le llamo, un diezmo por voto. Y los hermanos harían muy bien en hacer un voto de dar parte de sus diezmos. Fíjense que no dije los diezmos, parte de sus diezmos al pastor, si es que tienen una asamblea local, estoy hablando, ¿verdad? Al pastor local de su asamblea. O a un pastor de una asamblea que quizá es más pobre, ¿verdad? Y tiene esta necesidad, usted también tiene derecho a darle parte de sus diezmos a ese pastor, ¿eh? Pero no necesariamente todos sus diezmos. Usted puede guardar sus diezmos porque es un diezmo por voto. Estoy diciendo que los hermanos deberían hacer un voto de esa manera. que es como hizo Jacob. El diezmo de Jacob es un diezmo por voto. Entonces ustedes harían muy bien en hacer eso. Un voto de administrar sus diezmos de Yahweh. Es voluntario en ese sentido, sí. Pero es voluntario, pero a la misma vez usted está cumpliendo la voluntad de Yahweh, hermano. Porque en este caso ahí se dice claramente que el diezmo fue instituido para los levitas como un pago por su ministerio. Y Pablo dijo que eso es justo, que el que trabaja en el altar viva del altar. Lo que no es justo, lo que no es justo es que el pastor se haga rico a costa de los diezmos de los hermanos cuando recibe todos los diezmos, especialmente son en iglesias grandes, ¿verdad? Que reciben miles y miles de dólares semanales en diezmos. Y el pastor se hace rico. Pero no, hermanos, no estamos hablando de eso. Sino hermanos que voluntariamente hacen un voto a Yahweh de separar su diezmo. Hay algunos hermanos que yo sé que están separando sus diezmos y los reparten entre los, no sé, porque aquí no se lleva cuenta de nada de eso, ¿verdad? Pero sé que algunos dan una parte de sus diezmos a algunos de los ancianos. No sé los detalles, algunos hermanos me han enviado una donación de vez en cuando. Todo eso es parte de la obediencia también. Lo único que no es obligatorio, hermanos, sino que es una aplicación espiritual del sistema de los diezmos. Una aplicación espiritual, y es lo que nosotros llamamos el diezmo de Jacob, que se hace como hizo Jacob. Él dijo, si Yahweh me bendice en este camino que llevo, le voy a dar todo el diezmo de toda, ¿verdad? Toda mi ganancia, en otras palabras, parafraseando lo que él dijo, ¿no? Así que eso, cualquier hermano puede hacer eso. Y no solamente puede, es recomendable que se haga, ¿verdad? De manera voluntaria. Porque, hermano, los pastores que están trabajando, y que lo diga el Morelio, el pastor Leonardo Gómez y el pastor Jesquillajo y otros, creo que Carlos también es pastor en una congregación en El Salvador, si no me equivoco, que digan ellos con los trabajos que pasan y los sufrimientos y los sinsabores que pasan los pastores dirigiendo congregaciones, hermanos. Porque estamos tratando con seres humanos. Y siempre surgen problemas y a veces necesidades financieras graves a veces. Entonces, hermanos, es justo y razonable que los hermanos acá en la asamblea separen un diezmo y voluntariamente hagan un voto, ¿verdad?, de ayudar a estos pastores que están pasando a veces necesidades. Y aunque no sean necesidades así en el sentido de que no tengan que comer, pero necesidades a veces financieras de otra índole, ¿verdad? Eso es justo y Pablo lo dijo también, hermano. Eso es justo y necesario. Verso 32 y último del capítulo 18 de Números dice, y cuando ustedes hayan ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevarán por ello pecado y no han de contaminar las cosas santas o sagradas de los hijos de Israel. Y no morirán. ¿Ok? Quiere decir que no se comete ningún pecado, hermanos, en dar un poco de lo que uno tiene a aquellas personas que le enseñan a uno, a aquellas personas que ministran en la congregación, en la asamblea, ¿verdad? No hay pecado en eso, al contrario, hay bendición, ¿verdad? Y dice que no han de contaminar las cosas sagradas de los hijos de Israel y no morirán. Bueno, hasta aquí llega mi comentario sobre el capítulo 18 del libro de Números, Bemidbar. Okay. Con esto terminamos la sesión de Torah de este día en términos de la grabación. Ahora nos despedimos de nuestros hermanos en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Hasta la próxima. Shalom.